Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo Coronavivos. Hoy vamos a tener un encare distinto. Estamos iniciando esta nueva sección que se llama Tocando de Oído. Y un poco lo que queríamos era poder empezar a charlar de un par de cosas que van surgiendo en estos días. Hoy somos Mari, una genia compa del comité de mucho tiempo, que también es doctorante en biología en la UDELAR. ¿Es así, Mariana?
Buenas, sí, es así. Yo soy licenciada en bioquímica por la Facultad de Ciencias y estoy haciendo el doctorado en biología molecular por PEDICIVA, que también es un programa de la UDELAR. Quiero aclarar que no soy viróloga, por las dudas, trabajo en enfermedades infecciosas y en vacunas. No trabajo tampoco en bioinformática, en secuenciando genomas, pero sí entiendo de qué va la movida más o menos.
Buenísimo, buenísimo. Y también están dos compañeros del comité que en esta oportunidad no tienen ni la más pálida idea de lo que vamos a hablar. Salva.
Ni la más pálida. Buenas, buenas. Yo, la verdad, no solamente no tengo idea de lo que vamos a hablar, porque sé que vamos a conversar sobre las últimas cosas que salieron en la tele, en la prensa. Yo no tengo televisión. Hace un mes que estoy en una suerte de cuarentena mediática. No tengo ni la menor idea de lo que va pasando. Mi fuente de información es Twitter, y la gente en Twitter es malvada. Así que, verdaderamente, esto para mí es tocar más que de oído, tocar desde la sordera.
Sí, buenas para todos. Yo desde mi lugar también me importa aclarar que, por ejemplo, no sé qué quiere decir secuencializar el genoma o cuál fue el término bien que usó. O sea que
son como un montón de genomitas enganchados, ¿no?
Exacto. Así que acá estoy, abierto a aprender. A
ver, bueno, un poco también es la idea, que entendamos un par de cosas que no tenemos ni idea, es muy complejo. Y todo surgió un poco a partir de la idea de hablar de la conferencia de prensa que hizo hoy la UDELAR, que estuvo bastante buena, fue larga, pero hay cosas que no entendimos. Fue bastante complicada de ver, porque hay cosas que no entendí y me perdía, porque cuando nos hablan de ciencia, no estamos acostumbrados. Hay algo cultural y de la educación que hemos tenido. Entonces, algo bueno que saco del coronavirus es que nos está ayudando a desasnarnos a todos y aprender que no era el pedo financiar ciencia. Ahora lo agradecemos.
Sí, acercarnos un poco a la ciencia, ¿no? Que yo que quiero trabajar de eso, es como que a veces te ven como un bicho raro, y en realidad esta pandemia, a pesar de todas las cosas negativas que tiene, creo que lo bueno, lo que rescatamos es que realmente nos demuestra que la ciencia nos atraviesa, que es la vida misma.
El problema es que todos queremos trabajar de eso ahora.
¿Es científico?
Claro.
No, yo les quiero preguntar, no vi la conferencia, no tengo ni idea, me estoy enterando medio que por ustedes una conferencia regular. ¿Quiénes participaron de esa conferencia? ¿Qué instituciones estuvieron representadas? ¿Estuvo el presidente?
Nadie lo sabe igual a eso, porque están todos con un tapabocas tipo hasta los ojos. Que... yo creo que la gente que los conoce ya debe saber quiénes son, y bueno, todos dirigimos como creer que son ellos.
Bueno, había un par de instituciones, pero Mari, capaz que nos puedes ayudar a saber qué hacían esas instituciones. Yo, de hecho, iba a hablar justo del Instituto Pasteur. ¿Quién financia el Instituto Pasteur? ¿Es uruguayo, francés? ¿Qué onda? ¿Ustedes qué se imaginan que hace el Instituto Pasteur? ¿Qué estudia? Yo no tengo ni idea.
A mí me daría vergüenza intentar responderte, porque diría que algo relacionado a la leche o a pastar vaca. No sé, no tengo ni la menor idea.
Sí, a mí lo que me pasa es que lo primero es que todo el mundo, incluido yo, muchas veces hemos mencionado al Pasteur como el Pasteur, pero en realidad creo que es muy poca gente la que realmente sabe qué hace el Pasteur. Y para mí lo primero que se me ocurre es esto que dice Andrés de hacer una asociación de palabras y me da leche pasteurizada. No me cuesta irme hacia otro lugar.
Bueno, no están tan errados igual. De hecho, el Instituto Pasteur se llama en honor a Louis Pasteur, que fue un tipo fenomenal, francés, que bueno, que hizo muchos aportes a la ciencia. De hecho, él quería dedicarse al arte, quería ser pintor. Y su padre le dijo que no, que tenía que ser algo que sirviera para algo, entonces lo mandó a estudiar matemática y química. Y sí, y tal, y el tipo,
un visionario,
bueno,
su padre.
El tipo, bueno, básicamente nos salvó la vida a todos, porque hizo la vacuna de la rabia. Bueno, descubrió el tema que hablaban de la leche pasteurizada. No están tan mal, porque en realidad el proceso de pasteurizar la leche para que no se nos pudra y no nos enfermemos fue Pasteur el que hizo eso. De hecho, lo hizo Lo hizo en una época en la que no se sabía nada, no sabía lo que era un virus, una bacteria, ni nada, y de hecho tenía a todo el mundo en contra y de Poncho. Y el tipo estaba en toda esa y no tenía mucho lugar en el mundo académico. Entonces se empezó a desarrollar porque la gente lo empezó a llamar porque tenía problemas, por ejemplo, que no sé, se le pudrían todas las uvas en un viñedo y Pasteur lo solucionaba. Tenían problemas con las cepas de las levaduras para hacer cerveza y el tipo les ayudaba. O sea, gente que criaba pollos tenía problemas con los pollos porque se le enfermaban y el tipo iba y les solucionaba. Fue agarrando la realidad y demostrando que lo que él decía tenía razón, pero a huevo, digamos.
¿Te puedo preguntar qué hace el Instituto Pasteur en Uruguay? Y yo acá me pongo más técnica. ¿Quién lo financia? ¿Qué onda? Porque el Instituto Pasteur famoso es el francés, digamos.
Bueno, ahí va. Pasteur en toda su cruzada, cuando fue ganando lugar, lo que hizo fue que desarrollando la vacuna contra la rabia, él probaba con animales, con conejos, hasta que un día vino una mujer y le dijo, a mi hijo lo mordió un perro con rabia, pruebe lo que está haciendo. Y vacunó a ese niño con esa vacuna, que no se sabía nada, o sea, hoy estaría preso porque no se puede probar en seres humanos cosas que no están probadas o que no tienen más seguridad, pero el niño se salvó. Y entonces, bueno, eso fue generando que, porque eso lo hacía como si fuera en un claustro de la Facultad de Medicina, porque no tenía un lugar donde hacer eso, o sea, lo hacía ahí en el laboratorio. Claro. Eso dio lugar a que, bueno, con otra gente con la que él trabajaba, dijeron, tenemos que fundar un instituto que sea para controlar las enfermedades infecciosas. Y así salió el Instituto Pasteur, y de hecho hicieron una colecta mundial para el Instituto Pasteur. Y así funciona hoy el Instituto Pasteur de París, y este instituto que está acá es como una franquicia de ese Instituto Pasteur de París. Pero no es que lo mantenga París, en realidad ese instituto lo mantiene en parte la Odelar, en parte de dineros públicos y donaciones, pero muchos de los salarios los paga la Odelar, porque también se entendió que es una plataforma como para generar, abrirse al mundo, que Uruguay esté en la red de los institutos Pasteur le da cierto valor agregado a la ciencia que se hace.
Mariana, tengo una pregunta de esto que acabas de decir, ¿no? De lo que tiene que ver con la historia de Pasteur probando una vacuna en un niño que no se podía hacer y sin embargo funcionó. Trayéndolo como un poco a la situación actual que estamos viviendo, y supongo que capaz que algo de eso se habló en la conferencia. ¿Tiene que ver? ¿El Pasteur está buscando soluciones en cuanto a una vacuna posible contra el coronavirus y sus efectos? ¿O no tiene nada que ver?
Bueno, mira, creo que hay algún grupo en el Instituto Pasteur de París o el de Lille en Francia que están asociados con gente que está probando algunas vacunas candidatas. Pero no sabría decirte a ciencia cierta. Sé que hay gente relacionada. O sea, la ciencia es todo muy vincular. Nadie hace ciencia solo. Y siempre hay grupos de trabajo que están todos relacionados. Bueno, mismo hoy en la conferencia de prensa, Gregorio cuando hablaba decía, bueno, nosotros colaboramos con la gente de Argentina y los de Chile y las bases de datos son mundiales, porque eso funciona así. Pero sí, las vacunas que se desarrollan hoy en día tienen toda una serie de procesos. De hecho, se calcula que lleva más o menos 15 años tener una vacuna desde que se desarrolla hasta que nos la damos nosotros y entra nuestro esquema de vacunación. Sí, tenemos mucha suerte, pero hay vacunas que hace 60 años están como en el pipeline, que se llama, digamos, del desarrollo, y no se logra encontrar una vacuna que sea eficaz, que sea segura, que nos proteja a todos. Entonces hay muchos controles muy rigurosos que se van haciendo en etapas, que también son muy costosos, que se tienen que cumplir para que una vacuna esté apta para darnos a nosotros, ¿no? Y bueno, también hay una cuestión de costo-beneficio. Si hay una pandemia como hay ahora, que no es el caso de esta pandemia, pero si fuera el caso de que hay una cantidad de muertes impresionante, y bueno, ahí se ve el costo-beneficio de decir, bueno, doy una vacuna no tan segura con tal de intentar salvar los que pueda, o trato de que la vacuna sea lo más segura posible y la retraso un poco y dejo que mientras la enfermedad haga mella en la sociedad, digamos, ¿no? Ahí hay siempre un costo-beneficio, pero no se arriesga la vida de la gente en ningún caso.
O sea que el problema no es que no estén encontrando ese niño que Pasteur usó para probar la vacuna, para decir, está pronta.
No te aprobaría, el comité de ética no te aprobaría. Okay.
Pará, no. ¿Y quién más estaba en la conferencia de hoy? Perdón.
También estaba el Clemente Estable, el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, que ni sabía que existía, y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, junto con Rodrigo Arín, de la UELAR, que es, digamos, el que más conocemos, junto con Daniel Salinas, ministro de Salud Pública. La conferencia la organizó la UELAR, junto con todos estos institutos. Y te pregunto nuevamente, ¿qué hace el Clemente Estable? Porque el Clemente Estable es un poco más famoso, tal vez, como el Instituto de Ciencia de la UELAR, pero también del Estado, porque yo sé que lo financia el Estado por esto que les decía de la ley de cine, que
yo una vez fui y criaban arañas, me acuerdo de eso.
Yo también
tenía un montón de arañas, un montón de cajitas y estaba como buenísimo, pero no tengo ni idea que tienen que ver las arañas con el coronavirus.
No, bueno, Clemente Estable también fue otro científico, pero este era uruguayo, que bueno, que él se desarrollaba más que nada en la parte de neurociencia, estudiando el sistema nervioso. Y bueno, y el Instituto Clemente Estable es un instituto que depende del Ministerio de Educación y Cultura y también se hace investigación básica y aplicada. Sé que sus grandes fuertes son la parte de neurociencias, la parte de microbiología también. Y bueno, y la ciencia está como toda relacionada, ¿no? Porque uno dice, como decía, creo que Juaco decía, ¿qué tiene que ver las arañas con el coronavirus? Pero bueno, acordémonos que el coronavirus viene de otros animales y se va pasando de hospedero. Entonces está todo muy relacionado.
Para, ya que hablas de eso, me parece que es inevitable hablar del tema del murciélago, que fue como...
Es verdad, ¿existió tal murciélago, Mariana? ¿Ese es el origen de toda la cuestión?
Bueno, vamos a no discriminar a los murciélagos, por favor. Son unos seres que los precisamos, polinizan. El problema acá somos nosotros, como siempre, que le invadimos el espacio al murciélago, que nos comemos a los murciélagos, que hacemos todo mal, invadimos los espacios que no tenemos que invadir y todo eso. Pero sí, en realidad los virus, ellos buscan su hospedero que les sirva mejor, digamos. Pero van pasando de una especie a otra. De hecho, está el pangolín también, que creo que, no sé si alguna vez hemos sentido hablar del pangolín, que es un animal precioso, que es uno de los animales que más se comercializa como especies exóticas en el tráfico de animales, que también fue un hospedero intermedio para que el virus siguiera mutando y lograra llegar a nosotros. Pero ¿cómo logró llegar a nosotros? Y bueno, se imaginan que el pangolín no nos va a venir a buscar, ¿no? Evidentemente fuimos los humanos los que invadimos el lugar del pangolín y del murciélago. Por eso el virus tuvo acceso a nosotros. Y bueno, ellos tienen un genoma, después vamos a entrar a hablar de los genomas, que son un poco más inestables y mutan mucho más rápido de lo que podemos hacer nosotros para adaptarse al medio y adaptarse a células de una nueva especie que se encuentran, que en este caso fueron las nuestras, y poder infectarnos, ¿no? Y en el camino nos morimos nosotros, pero el virus ni se entera de eso.
Estaba buscando el pangolín, ¿eh? Es como una mulita cruza con oso hormiguero y con escamas.
Sí. Cuando dijo animal precioso, yo no me esperaba el pangolín.
Sí. No, yo
tenía esa expectativa.
¿Le puedo encontrar ternura a ese bichito?
Yo me esperé como una zapata, ponele.
Yo me lo imaginaba más tierno. Pero bueno, está. En fin. Pangolín mediante, pregunto. ¿Quedó saber un poco qué hace Línea? Todo lo agropecuario, como que me cuesta asociarlo a estos espacios de investigación, de la UDELAR.
Pero, perdón, una pregunta. ¿Pero no es el campo el que nos va a salvar como de todo esto?
son los terratenientes.
El campo
de
su solidaridad, por supuesto.
Son los terratenientes.
Ah, no, yo pensé que era por eso que estaban. Perdón si no tenía nada que ver, no.
No, bueno, el INIA es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y en realidad es un instituto estatal que en realidad se dedica a eso, a la investigación agropecuaria biotecnológica más ligada al tema del agro. Y en realidad, no sé si ustedes saben, pero una forma de financiación que tiene el INIA es que cada kilo de carne que se vende, que se exporta, lleva un impuesto que va para investigación. Cada kilo de fruta que se vende, cada vellón de lana, cada tonelada de soja, de arroz, de todo lo que salga del agro, va un porcentaje a ese instituto para investigar y la idea es mejorar con tecnología y ciencia los procesos del agro. Esa es la idea.
Pará, porque me parece fantástico lo que estás diciendo. O sea, me dieron ganas de salir corriendo a comprar carne para apoyar a toda la gente de Línea. Tipo, pasamos del odio a los terratenientes a querer salir a comprar frutas y verduras. Es formidable.
Yo creo que está buenísimo que se copen así y en realidad uno lo dice así y es como el mundo ideal, ¿no? Porque, deberíamos dedicar parte de la plusvalía de lo que se genera, por lo menos, a tratar de generar más conocimiento y ser más eficientes, más amigables con el medio ambiente y producir mejor. Pero bueno, también la ciencia, que volviendo a esto un poco, un tema que a veces se la tiene como o en un pedestal o como que es una cosa rara, pero no escapa a cosas, algunas buenas y otras no tanto, que también pasan en otros ámbitos. Yo creo que a veces las cosas no se gestionan del todo bien o se podrían mejorar algunos procesos, algunos resultados. Más que nada eso.
Ahora, ¿era pertinente entonces que ellos estuvieran en la mesa de la conferencia de hoy?
Y a mí me parece que era muy pertinente porque ellos son un instituto nacional de investigación que, como hablábamos hoy, eso que va del pangolín al murciélago y después pasa al humano, o sea, la ciencia es todo una, está toda relacionada, no es porque es agropecuario y no. Pero realmente desconozco el rol central, por ejemplo, hoy se sabía que la UDELAR y el PASTER estaban con los diagnósticos, con los genomas, con no sé qué. ¿Cuál es el rol exacto que tiene el INEA? No lo sé yo hoy en este contexto del coronavirus, pero claro, la verdad que me parece fundamental que esté, porque se reúna toda la ciencia de Uruguay y no esté el INEA, me parece que no está bueno.
Che, y así como había pila de representación de instituciones, ¿cómo estábamos en cuanto a paridad de género, Flor? Que yo sé que es un tema en que nosotros y nosotras le prestamos especial atención.
No, estábamos en el horno, todos hombres, y a mí me mató ver que las mujeres ocupamos un rol tan pequeño. Nuevamente es nada, visibilizar lo que ya sabemos, pero está tremendo eso. Yo quedé bastante, no sé, Mari, como persona, como mujer de la ciencia, si esto es representativo, siempre sabemos que el techo de cristal, ¿no? Los directores de los institutos, los rectores de la universidad, los ministros, en general son siempre hombres. ¿Cómo es la vida real de la mujer científica en Uruguay?
Sí, de hecho, eso fue algo que comentamos hoy cuando vimos la entrevista, que en el laboratorio donde yo trabajo la vimos casi todos, te diría, porque estamos todos con este tema del coronavirus, por más que no sea nuestro tema de trabajo. Y fue algo que comentamos, que choqueante. Y bueno, y que una vez más, la ciencia no escapa a la realidad de otras áreas de la vida misma, que es que bueno, yo esto es algo que ya lo veníamos conversando, pero ahora para conversar un poco en este podcast estuve buscando un poco más datos concretos. Y bueno, entré a uicheck.com, que es una página que se desarrolla desde la UDELAR, que es como un observatorio social de distintas cosas. Y bueno, entre las cosas que tiene es el tema de género y el acceso a educación terciaria con perspectiva de género, ¿no? Y bueno, lo que se desprende de esta página es que en términos de acceso y de egreso de la UDELAR incluso, hay bastante paridad. Ahora, en el sistema de investigadores de la ANI, que es un sistema que lo que hace es como categorizar a los investigadores que hacen ciencia, y bueno, hay nivel de iniciación, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y bueno, y ahí lo que vemos es que en iniciación hay 55% de mujeres y 45% de hombres, en el nivel 1 hay 48% de mujeres y 52% de hombres, pero ya cuando saltamos al nivel 2, que sería investigadoras que están para llevarlo a la vida en los 40 años más o menos, hay un 34% de mujeres y un 66% de hombres. Y ya cuando vamos al nivel 3, que sería los grados 5, digamos, de la UDELAR o ya investigadores más consagrados, la brecha es atroz. Solo el 14% de los investigadores de nivel 3 son mujeres y el 86% son hombres.
Este número es una locura. Y además, te paso una pregunta, Mari, sobre todo esto. Yo me metí en esta página que está buenísima y hay algo que te quiero preguntar. ¿Qué significa publicación emérita? Porque habla de cuántas publicaciones producen los hombres y las mujeres, y veo que los hombres son los que más producen en nivel 3, las mujeres son las que más producen eméritamente. O sea, significa
no sé
que
las se refieren acá en esta página.
Más producen.
Porque, y lo que pasa es que el jubilado tiene más tiempo, es como...
Las mujeres jubiladas tienen más tiempo.
La científica es así, se jubila y te publica, ¿ves? La científica te publica jubilada.
Pero que debe estar, dije, porque si es un horario o algo así, es un viaje que las mujeres son las que más trabajan gratis.
Una. Bueno, puede ser que sea un horario porque hay mucha fuerza laboral, digamos, que no es paga, porque son estudiantes que están haciendo una maestría o una tesina de grado o algo así, y son la fuerza de trabajo del laboratorio, y muchas veces no tienen beca de la ANI, porque en Uruguay damos muy pocas becas, estamos mejor que nunca, pero se siguen dando muy pocas becas, y tampoco la UDELAR puede absorber a todo el mundo, no hay cargos para todo el mundo. De hecho, la inestabilidad científica, ustedes están tan copados y ahora se quieren dedicar a la ciencia, la inestabilidad laboral en el científico es todo un tema, y bueno, creo que también esto está enredado con la cuestión de género, que las mujeres tenemos hijos y los tenemos para siempre, ¿no? Hay muchos hombres que son padres muy responsables, obviamente, pero para las mujeres es más complicado.
Bueno, sí, claro. Pero es un poco lo que nos pasa siempre, de que en las entrevistas laborales siempre nos preguntan cómo vamos a hacer con los hijos. Ya, nunca a un hombre en la historia de la humanidad en una entrevista de trabajo le van a preguntar cómo vas a hacer con tus hijos.
La palabra emérita, Flor, viene de ahí. Digo, es que una persona después de jubilada siga trabajando, por ejemplo, en reconocimiento a sus méritos. Justamente, o sea, una publicación emérita es una publicación de alguien que ya no practica ese saber, pero que sabe tanto que justifica que publique fuera de actividad profesional. Que en este caso son las mujeres.
Claro, y tiene mucho que ver con esto.
Sí, y de hecho, la actividad laboral de un científico no en el mundo, ¿no? Eso no en Uruguay, cómo está pensado, no comprende que una mujer vaya a estar embarazada, por ejemplo, que es todo un tema para los científicos, porque no te puedes exponer a cuestiones infecciosas, que generalmente no te expones, pero puede haber un accidente, lo mismo si estás embarazada que si no, o a radiación, a un montón de cosas. Y en realidad, los científicos vamos proyecto tras proyecto, y los proyectos duran 2 años, 5, y no tienen 6 meses, 1 año para decir, ah, no, el científico líder o la científica líder es madre, démosle 1 año más.
Claro.
Eso se está empezando a hacer, la licencia de maternidad, pero estamos muy atrás, porque además el mundo científico es por méritos y por publicaciones. Claro. Y nadie te aguanta 1 añito para publicar. Estás compitiendo con otros grupos que publican y publican.
Claro. Ahora, chiquirinas, ustedes que vieron la conferencia, porque yo les contaba al principio que mi fuente de información es Twitter y solamente me entero cosas por ahí. Y yo vi como 2 grandes universos de comentarios en torno a esta conferencia, que uno tenía que ver con el uso de los barbijos, con el uso de los tapabocas, esta cuestión, que no sé si es porque todo el mundo tenía tapabocas puesto o porque se habló del tema o qué. Y por otro lado, esta cuestión de dónde vino la cepa, lo que decías hoy de la secuenciación, que yo me imagino como todos los virusitos de la mano así en secuencia. ¿De qué se habló y en cuál fue como el asunto?
Yo puedo hacer una preguntita al respecto de esto último. ¿Barbijo y tapaboca es sinónimo? La vez que digo barbijo es como... Muchas veces me han dicho como que es de persona mayor o...
Yo le digo mascarilla.
Mirá, yo...
Mascarilla.
Yo tocando de oído diría que sí, pero me parece que es una decisión que podemos tomar nosotros cuatro.
O sea, es una respuesta que nos puede dar un científico, bueno.
Le vamos a preguntar.
¿Vos qué decís, Mariana?
Una científica te sirve, ya que estamos hablando de.
Muy bien.
No, en realidad, ahora cuando hiciste la pregunta, como que no me lo había cuestionado, pero en realidad me hiciste acordar a que. En realidad a veces se usa para entrar a áreas limpias, que se llama, por ejemplo, en la industria farmacéutica donde se producen los medicamentos o las vacunas, y hay personas que tienen barba. Entonces lo que se ponen es como un dispositivo que cubre toda la cara y cubre la barba. Por eso se llama barbijo, porque en teoría el pelo no puede estar expuesto. Claro. Y es por eso. Estos que se usan ahora son mascarillas o tapabocas. Pero en realidad, etimológicamente no soy científico.
Está buenísimo porque ya aprendimos barbijo, ya aprendimos emérito y ya aprendimos secuenciación. Venimos barbas.
Más que un podcast, un diccionario pensábamos.
Yo, retomando un poco lo que decía el compañero Gregorio Iraola.
Ah, yo ese lo leí en Twitter.
Gregorio Iraola habló un poco sobre las cepas y los distintos y de dónde venían, y a mí me entró esta duda. El hombre este contaba de que estudiaron todos los casos de coronavirus en Uruguay, de dónde han venido, y pudieron determinar que hay que algunos vinieron de Europa, de España específicamente, y otros de Canadá. Y yo me pregunto, entonces,
decilo, Flor.
Carmela no trajo el coronavirus a Uruguay. Pobre mujer.
O sea, estamos diciendo que se puso en la palestra pública a una mujer, se acusó, ¿no? El odio y el escarnio público de todo un país en vano.
Si era hombre, no.
Comité de base y compañera, Carmela.
No pasaba. La destrozó porque era mujer. Obvio.
Obviamente. Es que sí, qué fuerte. Claro, él decía que los primeros ingresos se dieron probablemente entre el 20 de febrero y la primera semana de marzo, ¿no? Esa fue una de las cosas que yo leía en Twitter que decía Gregorio Iraola. O sea que está, sí, no vino necesariamente por el lado de Carmela.
Sí, yo lo que quería, nada, porque para entender esto de los genomas que estamos hablando, primero hay que entender qué es un genoma. Es todo el material genético que está dentro de un organismo. Puede ser, como decías vos, el genoma humano, que en su momento hubo todo un gran proyecto de millones de dólares, de muchos grupos en todo el mundo, con muchos científicos trabajando para tratar de secuenciar un genoma. ¿Qué quiere decir secuenciar un genoma? Quiere decir, los genomas son material genético. Esto puede ser ADN, ácido desoxirribonucleico, o ARN. El ADN es ese de la doble hebra típico que vemos así como una espiral, que todos conocemos, que fue la que elucidó la estructura del ADN, fue una mujer que trabajaba en un laboratorio, pero que no era aceptada como tal, porque era mujer, y además le dieron el Nobel a sus 2 compañeros de laboratorio y ella quedó por fuera, y la dejaron por fuera de todo y no fue reconocida. Así que Rosalind Franklin, te amamos.
Somos una plaga, se dieron cuenta, nos quedamos con los premios Nobel. No sé, yo en realidad se me trancó el cerebro cuando dijiste lo de desoxirribonucleico, que tipo, no lo voy a poder decir en mi vida. Me parece que estaría bueno hacer un trabalenguas con esa palabra o algo así. Pero pará, la amiga Rosa entonces descubrió esta cuestión y nosotros, gracias a esta cuestión que descubrió una mujer, estamos sabiendo cuáles fueron las cepas que llegaron a Uruguay y que además acá en Uruguay pueden llegar a tener algún tipo de mutación.
Genial tu resumen.
Yo quiero que sepan que me puse de pie cada vez que dije Rosa. O sea, dije Rosa, me estoy poniendo de pie para decir Rosa.
Bueno, entonces, ese ADN, imagínenselo que son como cuentas, que cada cuenta de un collar, imagínense que es un collar que está arrolladito, pero son cuentas. Cada cuenta es un nucleótido, ¿está? Que hay, a grandes rasgos, cuatro bases, A, T, G y C. Entonces, todo lo que somos nosotros es un código de esas bases, ¿está? Y eso nos hace ver todo lo que somos. Ahora, ¿qué pasa? Ese ADN después se va a lo que se llama traducir y pasa, o sea, los nucleótidos se agrupan de a tres y cada combinación de tres nucleótidos corresponde a un aminoácido. Claro. ¿Qué es un aminoácido? Es como la cuenta de un collar de perlas, pero de una proteína. ¿Y qué es lo que viene a ser una proteína? Es una molécula biológica que hace cosas. O sea, sería como nuestro poder ejecutivo. ¿Entienden?
No, me vuelvo loco. Pará, déjame frenarte ahí. Vos estás diciendo todo eso y yo me estoy tipo mirando el brazo a ver si veo las letritas A, T, C, D, si veo un pequeño poder ejecutivo en algún lado, como tipo organizando mi genoma. Me parece muy divertido todo lo que estás diciendo, me lo estoy imaginando miniatura dentro de mi cuerpo.
Ay, no, yo me estoy imaginando tipo tener la facultad todos los días a estudiar esto. Me vuelvo loco.
Ah, genial. Te parte la cabeza. Bueno, entonces, esas proteínas que son como ese ejecutivo que tenemos, hacen cosas. Por ejemplo, ¿vieron que ahora en el informativo que se transformó con una especie de crónica viral y aparece tipo unas pelotas con unos picos para afuera?
Sí.
¿Sí? Bueno, eso se llama, esos picos para afuera es la proteína S del virus.
Ajá.
Y esa proteína interacciona con una proteína de nuestra célula, que es un receptor y permite que el virus ingrese a la célula.
Claro.
¿Okay?
Sí, lo explicas.
¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Si yo produzco un cambio en el ADN, que después, cuando lo traduzco a proteína, me genera un cambio en esa proteína puede tener una función diferente. ¿Me explico?
¿Se entiende? Sí, se entiende.
Por ejemplo, si esa proteína si esa proteína tenía una forma de botella y yo hago un cambio en el ADN, que después esa proteína se transforma en una pelota, bueno, va a tener una estructura diferente y probablemente no puede interaccionar con el mismo receptor que interaccionaba la botella.
¿Eso es lo que se puede como mutar de un lugar a otro?
Claro, es que una mutación es eso, es un cambio en una base del ADN o ARN.
Mira, aprovecho y comento, porque en esta cosa que decía que tengo Twitter, el amigo Gregorio decía al respecto de esto que vos estás diciendo, así cortito, decía, encontramos algunas mutaciones específicas en los virus uruguayos las que sugieren una posible transmisión autóctona temprana. No sabemos si estas mutaciones confieren algún cambio en el comportamiento clínico del COVID-19 o si tendrán relevancia en el desarrollo futuro de terapias. Tipo, como que sabes eso, pero tampoco la información en este momento es de mayor utilidad por los tiempos, me imagino.
Claro, Gregorio lo que hace es justamente secuenciar virus. Y él lo que dice es, vemos estas mutaciones, estos cambios, pero no sabemos después cuál es la funcionalidad. Eso que yo le decía, claro, que era una botella y pasa a ser una pelota, no sabemos cómo va a ser.
Estaba partida. Claro.
Entonces, ¿qué es lo que puede decir? Detecto estos cambios que pasaron. Además, los cambios son acumulativos. Por ejemplo, si yo fuera el genoma del virus, ¿no? Y de repente yo estoy feliz, estoy acá en el podcast, y de repente, opi, se me mutó, mi mano me quedó roja. Está. Entonces, pues me voy reproduciendo, y tenía la mano roja y ahora tengo un pichul. Entonces, ahí yo puedo trazar, las mutaciones se van acumulando, ¿sí? Porque bien, son al azar, pero una vez que está una, se mantiene ahí y se va acumulando. Entonces, eso, claro, se puede ir trazando y se hacen como árboles filogenéticos, digamos. Entonces, tenía la mano roja, el pie azul, la otra pie más verde, y así voy. Si puedo aparecer con la cabeza violeta y todo lo otro no, y digo, bueno, esto está separado, porque esto venía mutando de una manera, tenía esta mutación, esta, y este no lo tiene, o sea, esto está separado. Y así es como se dice, esto estaba en Australia y en Canadá. No, pero esta es diferente, esta venía de España.
Claro, sí, claramente. Entonces, sí, clarísimo.
El contra fue muy necesario porque a mí me pasó que me perdió un poco una parte de la conferencia, siento que la perdí porque no entendía y creo creo que esto me lo termina de aclarar.
Sí. Yo, miren, compañeras, compañero, no quiero ser como el ministro Salinas. Yo no quiero abandonar esta conversación a la mitad. Les voy a invitar a ir redondeándola porque, en particular, de todo lo que no tenía ni idea, ahora tengo un montón de ideas. No sé, yo me voy con un montón de información. Muchas gracias, Mariana, Florencia. Les estoy súper agradecido.
Bueno, yo, desde mi lugar también, muy agradecido por esta info. Y como para cerrar, creo que hoy me siento un poquito más científico que ayer.
La búsqueda de la científica que todas llevamos dentro. Y a mí también me pasó un poco eso, necesitaba entender un montón de cosas un poco sobre lo que había pasado hoy y de lo que viene pasando para también creo que levantar nuevamente la financiación a la ciencia, la financiación de Velar, porque es necesario llegar al 6%, son por estas cosas, se habla del 6+1, el más 1 es para investigación. Si no hubiéramos tenido 15 años de gobierno que apoyaron también todas estas cosas, no tendríamos ni científicos en el Instituto Pasteur de Montevideo, ni científicos en el Clemente Estable, ni en un montón de lugares que tenemos gracias a que el Frente Amplio fue gobierno. Pero de nuevo, gracias Mari también por desaznarnos, siendo una compañera todos los días y en este momento vital para que podamos entender.
Nada, yo primero que nada suscribo todo lo que acabas de decir. O sea, precisamos financiación para la ciencia a morir y precisamos sobre todo hacer que todos nos apropiemos de la ciencia, que entendamos cómo nos afecta nuestra vida cotidiana y por eso les agradezco también este espacio de poder conversar, que me digan las dudas que tienen. Por ejemplo, yo escuché la conferencia y entendí lo que dijeron, pero claro, a veces uno está como en su burbuja y no entiende que otra gente se dedica a otra cosa. Entonces está bueno este intercambio y esta oportunidad de también acercarnos a la ciencia y nada, en poder aportar en lo que se pueda, en mi granito de arena. Y hay una cosa que nos olvidamos de decir hoy cuando estábamos hablando de las mutaciones, que era algo que a mí me interesaba que quedara claro. Esto es, ¿vieron toda esa movida que dicen que, ay, que el virus lo creó un laboratorio y que capaz que fue un invento para después meternos la vacuna? Que, bueno, por toda esa forma en la que las mutaciones se pueden ir trazando, digamos, se puede ir haciendo el seguimiento de cómo son las mutaciones, lo que está claro es que no fue artificial lo que pasó. De hecho, ese trazado de mutaciones son probabilidades. Hoy Gregorio Iraola, cuando hablaba, decía, bueno, eso en un caso más probable que sea, siempre decía lo más probable, porque ¿qué pasa? Las bases son un número muy grande y son probabilidades de que ocurra un evento, entonces siempre está todo en las probabilidades. Claro. Y gracias a eso podemos saber que esto no es artificial. Esto es producto también de la forma de vida que tenemos, que es destructiva, porque nos estamos comiendo el mundo, estamos llegando a lugares que no deberíamos. O sea, ¿por qué expulsamos al pangolín de su área?
Me mata todo lo que tiene que ver con el pangolín, Mariana.
Pero bueno, más que nada eso, que pongamos la ciencia al servicio de vivir mejor y de no destruir el mundo. Les agradezco enormemente este espacio y suscribo todo lo que decía Flo. Precisamos del 6+1.
Bueno, gracias a todos y todas los que hacemos este espacio. Y bueno, nada, vamos arriba las mujeres científicas, por más Rosas de Luxemburgo, más Rosalind Franklin, que nos han salvado y han hecho que estemos acá. Así que nada, si los esperamos, las esperamos en el próximo capítulo de Tocando de Oído, donde seguiremos desasnándonos sobre temas que no tenemos ni la más pálida idea y alguien nos va a contar un poco más para que no seamos tan burros en esta sociedad. Chau, Salva.
Chau, Flor, gracias por
chau,
todo.
Chau, Juaco.
Chau, Flor, besos.
Chau, María.
Chau, abrazos.